Hermanos, esta mañana vamos a abrir el libro de Isaías, capítulo 9. Y mientras lo encuentran, también les pido, por favor, que se levanten en reverencia a la palabra del Señor, si pueden. Y vamos a leer del versículo 2 al 7 de Isaías, capítulo 9. Y dice, tú los has, el pueblo de los que caminaban en la noche divisó una luz grande. Los que habitaban el oscuro país de la muerte fueron iluminados. Tú los has bendecido y multiplicado. Los has colmado de alegría. Son de fiesta ante ti como un día de siega. Es la alegría de los que reparten el botín. Pues el yugo que soportan y la vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú los quiebras como el del día de Madián. Los zapatos que hacían retumbar la tierra y los mantos manchados de sangre van a ser quemados al fuego. Los devorará, porque un niño nos ha nacido. Un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre consejero admirable. Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de paz. El imperio crece con él y la prosperidad no tiene límites para el trono de David y para su reino. Él lo establece y lo alianza por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre, si así será, por el amor celoso de Yahvé Sabaoth. Gracias. Pueden sentarse esta mañana. El profeta compartió mucho tiempo profetizando sobre las calamidades que caerían sobre Israel. Y en la realidad es que en esa región durante algún tiempo, si recuerdas la semana pasada, Isaías se le ordenó traer a su hijo Sir Hasub junto con él, como una advertencia para Acaz y una promesa. Un remanente regresará. Multitudes ya no son y ya no están donde quieren estar, pero regresarán. La gente pronto entrará en tiempos diferentes a todos los que habían experimentado. Se necesitarían poco más de 2 décadas para que sucediera. El profeta estaba ahí para presenciar la caída de Israel ante los asirios. Estaba allí para presenciar el sometimiento incluso de Judá al dominio asirio en la región. Todavía había un templo y Jerusalén todavía se mantenía fuerte junto con sus ciudades fortificadas, pero Asiria ahora estaba en la región con fuerza. Pronto caería una oscuridad sobre la tierra. Isaías ya él había comparado a los asirios con un enjambre de moscas. Esa era la profecía de la semana pasada. Mire al profeta Joel hablando de este nuevo poder imperial. Joel probablemente estaba hablando de los babilonios, pero desde el punto de vista de las Escrituras, Babilonia es una continuación de lo que comenzó con el primer imperio asirio, que continuaría durante este imperial. Sería Asiria, Babilonia, y los persianos y los griegos. Iban a ir, iban a regresar eventualmente a Roma. Iban a tener este nuevo control. Y esto es lo que Joel dice acerca de Asiria en Babilonia. Escuchen esto, ancianos. Escuchen todos los que habitan la tierra. ¿Ha ocurrido alguna vez algo parecido en nuestros días o en los días de nuestros antepasados? Díselo a tus hijos y deja que tus hijos se lo digan a sus hijos y sus hijos a la próxima generación. Lo que dejó el enjambre de langostas, lo comieron las grandes langostas. Lo que dejaron las langostas grandes, lo comieron las langostas jóvenes. Lo que dejaron las langostas jóvenes, se lo comieron otras langostas. Ha caído sobre la tierra una oscuridad que parecía similar a los efectos de un enjambre de langostas. Ahora, yo nunca había experimentado algo acerca de langostas como esto. Y lo que he visto es que solamente aviento, por ejemplo, en el parque, jugando un juego de aventar un disco y se levantan algunas langostas, pero nunca he visto un enjambre de ellas. Y uno que tuvimos la última vez en los Estados Unidos fue en El 26 de julio de 1931, un enjambre de saltamontes descendió sobre los cultivos en todo el corazón de Estados Unidos, devastando millones de acres, Iowa, Nebraska y Dakota del Sur, que ya estaban en medio de una gran sequía. Sufrieron tremendamente por este desastre. Se decía que el enjambre de julio de 1931 fue tan denso que bloqueó el sol y se podía pelear los saltamontes con una pala. De verdad, no me puedo imaginar que uno podría levantarlos con una pala. Los tallos de maíz fueron comidos hasta el suelo y los campos quedaron completamente desnudos. Desde principios de la década de 1930, no se han visto enjambres en los Estados Unidos. Sin embargo, el norte de África y partes de Oriente Medio siguen experimentando problemas con enjambres de insectos, que a veces incluyen hasta 1,000,000,000 de insectos. El sentimiento sería desesperado para aquellos que caen bajo el juicio de los asirios. En 701, Judá quedó sola en la región. Las amenazas al norte serían absorbidas por un enjambre. El sentimiento sería desesperado para aquellos que caigan bajo el juicio de los babilonios. Así sería. En 586, la devastación para todo Israel será completa cuando Jerusalén sea completamente destruida junto con el templo y el exilio crezca plenamente en su poder. La gente se sentirá como si estuviera en completa oscuridad. En el ejemplo de los días de polvo de nuestra nación, hay historias aisladas. Como de hambruna. En un caso, una familia de 6 personas desapareció en otros tantos días. En un sentido, la gente experimentará sufrimiento y clamaría pidiendo alivio. Esto fue una realidad física para aquellos que estaban bajo Asiria y Babilonia. Pero la oscuridad de la cual está hablando Isaías no es principalmente física. La consistencia es que si estuvieran desordenados en nuestro espíritu, el físico también estaría desordenado. En pocas palabras, la desobediencia a Dios tiene consecuencias. Y el profeta siempre estaba llamándoles que regresaran a Dios, al pacto de Dios, porque se profetizaba, pero daban más y hacían más. Exhortaban a las personas a que regresaran y regresaran y regresaran al Señor, regresen al pacto que se hizo. Ahora, no permitas que esta frase provoque en tu cabeza una imagen de Dios de pie ante ti con ansiosa anticipación y ojos de halcón mirándote fijamente con la esperanza de que Él pueda detectar cada una de tus debilidades. No es el policía que espera detrás del radar la oportunidad de poder una multa. Él nunca habrá enviado a su hijo propio a vivir y a morir por ustedes si simplemente estuviera buscando venganza y retribución. Él nos ama. Y Él nunca hubiera de verdad mandado a su hijo a vivir y morir por ustedes si simplemente estuviera buscando venganza y retribución. Más bien, Él desea dar misericordia. Eso es lo que el Señor quiere. Y la verdad es que Dios no tiene que vigilarnos como policía para que nuestro pecado cause otro desorden en nuestras vidas. Dios no tiene que entrar y traernos retribución por nuestro pecado. El pecado trae desorden, trae consecuencias. Es el mismo castigo que nosotros nos hacemos. He estado leyendo las confesiones de Agustín. El padre de Agustín tuvo una misericordia particular de Dios y que es una misericordia en la cual Agustín y su papá tuvieron. Agustín en su vida joven fue un hombre muy rico y era una persona, su mamá era Mónica, porque ella, porque su esposa fue inquebrantablemente piadosa y demostró gran paciencia. Agustín pasó mucho tiempo hablando de su testimonio y ejemplo para él, la paciencia que finalmente se ganó a su padre hacia el final de su vida. La mayoría de los hombres jóvenes no se casarían con alguien como Mónica, la madre de Agustín. Y la mayoría de las mujeres jóvenes no se casarían con un hombre joven que muestra la paciencia de Mónica. Su paciencia era bastante escasa y sin duda le costó un gran costo. Cuando un marido engaña, siembra dolor y traición en su matrimonio y al mismo tiempo arranca la raíz de la confianza. La cercanía que se sella en el acto básico del matrimonio queda muy dañado por el mal uso de ese mismo acto. Puede reconstruirse a través de grandes sufrimientos y dificultades. La curación puede ocurrir a través de la gracia de Dios. Pero a menudo la curación no sucede. A menudo ese pecado conduce directamente al fin del matrimonio. El marido, en nuestro ejemplo, sin que Dios haya intervenido, nunca como oficial de arresto, ya ha pedido su familia. Yo había escuchado esta historia una y otra vez, cuando yo daba tiempo voluntario en la Salvation Army, hombres en sus 50 años, en los cuales ellos había que se lamentaban del pecado que hicieron y que les había aportado tanto dolor y que desearían no haber cometido esos errores. Quebrantaron sus familias, lastimaron a sus hijos, pero ya en los 50 años de edad ya se daban cuenta de que eran ellos culpables, de que ese sexo no era algo bueno, el engaño sobre su matrimonio. Hay una historia de un hombre que se llama Charles Weigel. No sé si ustedes escucharon ese nombre. Nunca lo he escuchado, pero su historia la vi esta semana. Y esta historia quiero compartirlas porque Weigel fue un evangelista bautista y destacado autor de más de 1,000 himnos. Después de que lo llamaron a ser evangelista, este varón escribió muchos, muchos himnos. Entonces, cuando él empezó a ser evangelista, su esposa se le acercó un día y le dijo, me voy, Charlie. No quiero vivir la vida que estás viviendo. Quiero ir por otro lado, hacia las luces brillantes. Con ella se fue su única hija, una hija. En esos 5 años no pudo escribir ningún himno. Además, dentro de esos 5 años hay relatos de 2 visitas a su exesposa. La primera visita fue a principios de esos 5 años, aproximadamente 2 años después de su partida, donde se burló de él y le hizo saber todos los placeres que estaba experimentando en su nueva vida. ¿Puedes imaginar el dolor que ella quería infligirle y el dolor que él sufrió? Y su júbilo por su nueva libertad. Pero la segunda visita fue mucho más sombría. Esto fue cerca del final de esos 5 años. Ella estaba viviendo una vida en la cual ya estaba enferma. Porque el relato cuenta de que ella quería verlo y pedirle perdón. Porque ella estaba muy, muy, muy enferma. Al final de esos 5 años, ella quería de verdad pedirle perdón. Ahora, aunque todavía era joven, estaba al borde de la muerte como resultado de su libertinaje y abatida en sus sufrimientos. Buscó perdón y misericordia. A pesar de todo este dolor, pudo volver a escribir. Fue después de esta larga y dolorosa experiencia que escribió, nadie jamás se preocupó por mí como Jesús. En su caso, Su vida fue destruida por su propia decisión, por su libertad. No hay gozo, solamente hubo destrucción y oscuridad. Todo pecado es así. Todo pecado que está consigo en la vida del creyente trae una cosecha de aflicción y consecuencia. Parece que cuanto mayor es el don, más afecta al pecador su mal uso. Una galleta robada tiene consecuencias temporales muy diferentes a las de una vida robada. El pecado es pecado, pero es diferente. Una palmada en la mano puede provenir de uno, dos familias enlutadas pueden provenir del otro. El pecado siempre conduce a una oscuridad. No es divertido, no es gracioso, es triste y doloroso. Denle tiempo suficiente, pero el pecado siempre trae la oscuridad y las ataduras y te hunde a la oscuridad. Pero el pecado nunca jamás tiene la última palabra. La gente caminaba en la oscuridad. Vivían en tierra de sombra de muerte. La esperanza no se veía por ninguna parte. Perdieron la esperanza y se inducieron en su oscuridad. Estaban junto donde el enemigo los quería. Piensen acerca de que aquí están personas que tienen la imagen de su Creador. Estas personas, y viene el pecado a interrumpir todo lo que Dios creó. El pecado viene y destruye y abate y ata y aplasta y te ata. Y eso no es gozo, y eso es precisamente lo que quiere el diablo, que los hijos de Dios tengan y se encuentren en eso. Sin embargo, en medio de todo esto surge la esperanza. ¿Qué tan fuerte es esta esperanza? Saben, yo no me di cuenta de esto, pero en los 6,000 años de historia que tenemos, ¿saben cuántos años de paz hemos tenido en esos 6,000 años? 47. Y hay uno que dice en la historia que en esos 47 años que no había ninguna guerra en ningún lado. La guerra es un ejemplo de sufrimiento. Los combatientes sufren y los espectadores sufren. A la gente no se le dieron colmillos. La gente, a nosotros no se nos dieron colmillos. Pero aún así pueden convertirse en lobos en medio de la guerra. Ahora, hay un hombre que respeto todo su sufrimiento en nombre de nuestra nación en la Segunda Guerra Mundial. Lo sé, todos sufrieron, pero es tan increíble el sufrimiento que sufren cuando van a la guerra. Y cuando ustedes leen el sufrimiento que pasaron, yo recomiendo y no recomiendo leer las memorias de esos tiempos. Algunas de estas memorias son inquietantes, y aún más inquietantes es que la gente normal y corriente tuviera que soportar cosas así que nunca deberían haber soportado. La guerra es un sufrimiento. Fíjense lo que dice. Cada bota de guerrero y cada prenda envuelta en sangre no son más que combustibles para el fuego. Hay una historia de la noche silenciosa. Y quiero compartir esta historia. Creo que ya perdí las baterías. Déjenme agarro este micrófono. ¿Ustedes saben la historia de la Noche Santa? Creo que es en 1914. los alemanes y los franceses. Una noche antes de Navidad, y nadie sabe por seguridad si eran los alemanes o los de Germania que estaban cantando. Los soldados no estaban tan lejos de 200 o 300 yardas de distancia. Y era el lugar, estaban en medio de la muerte. En medio de eso, una noche antes de Navidad, alguien empezó a cantar "Oh noche silenciosa". Y no se saben si los franceses o los alemanes empezaron a cantar, pero un grupo empezó a cantar. Y entonces, sin darse cuenta, ya estaban los dos campamentos cantando. Y al final de todo, ya los soldados ya estaban unidos cantando esa alabanza que dice, "Oh noche silenciosa". Muchos se estaban, imagínense, estaban en el campo de guerra, estaban para matarse, pero se olvidaron de que eran enemigos en ese momento y empezaron a cantar. Esa es la historia que amo compartir. La amo compartir, porque ¿saben qué pasó a ese grupo? Las dos unidades tuvieron que removerlas porque ya esos dos equipos ya no estaban peleando uno contra el otro. El amor está en Cristo, porque Cristo es más que soberano. El gobierno estará sobre sus hombros. Esta es una declaración de fuerza. Su espalda es fuerte. No se dobla bajo el peso que soporta. El trono de David es su trono. Pero a diferencia de los hijos de David, hasta ahora él no fracasará. No llegará a la fragilidad en su edad. No sucumbirá al pecado en su debilidad, porque no tiene tal debilidad. El pecado no es su naturaleza. Su trono no tendrá fin. Perdurará. Él es un admirable consejero. Esto debe estar dividido. Él es el admirable consejero. El cuadro es de sabiduría plena y extraordinaria. Es una maravilla de un consejo. Isaías está expresando aquí el atributo de omnisciencia, pero expresado en verdadero estilo hebreo. Él es el Dios fuerte. Él es el guerrero divino. Tiene proezas sobrehumanas, no simplemente porque el Espíritu de Dios descansa sobre él mediante la unción, sino porque la naturaleza de la deidad esencial reside dentro de él. Aquí está el atributo divino de la omnipotencia. Él es todopoderoso. Él es el Padre eterno. Ahora, él es el Padre cuyo predica temporal es la eternidad y cuyo predica especial es la ubicuidad, la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Eso quiere decir que él tiene esa capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo, porque solo Dios está en todas partes a lo largo de su universo. Él designa a alguien como padre de es el hebreo y el arameo. Era decir que él es propiamente la fuerza de la cosa designada como su atributo. Aquí está el atributo divino de la omnipresencia. Amén. Él es el príncipe de la paz. Este es el nombre que indica un gobierno exitoso en una prosperidad bendita y verdadera. El término hebreo shalom indica no solo una ausencia de guerra, sino una condición de bienestar rica, armonioso y positivo. Esto es lo que entendemos bajo el cuarto gran atributo, la omnisciencia, generosidad creativa limitada. Él reinará sobre el trono de David. ¿Quién es este que va a venir? Es Jesús Cristo, quien su naturaleza es divina. Él es el que va a venir. Él es el que va a venir y reinar sobre el reino de David, estableciéndolo y sosteniéndolo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Él es el rey. Su reino no es como este mundo, porque no es de este mundo. Este mundo es el mundo derribado por nuestro pecado. Este mundo es el mundo donde la familia con demasiada frecuencia se disuelve en medio del pecado. Este mundo es un mundo brumoso, donde el arrepentimiento vive tan cerca de la arrogancia. Qué rara vez nos damos cuenta de que el arrepentimiento está detrás de la arrogancia. En resumen, es un mundo que no es lo que se supone que es. Pero una vez más, la oscuridad no tiene la última palabra. El Rey la tiene. Jesús viene. Y sin Él caminamos en la oscuridad, pero ahora por su misericordia caminamos en la luz. Y ahora su reino está aquí. Y la oscuridad no tiene autoridad. La última autoridad y la última palabra le pertenece a Jesús. A Él se le dio todo el poder y vino a traer la paz verdadera. Él vino y nada puede detener su reino. Si nosotros lo llamamos, nada lo va a detener, porque Él es el Rey de Reyes. Algunos tiempos vemos como si no siquiera se estuviera trabajando, pero Él está ahí, porque Él, nada cambia lo que Jesús hizo. Nada. Jesús Cristo es el Creador. Él es el Creador. Él es el nombre por sobre todo nombre. Él es toda la autoridad y poder. Y Él es el que viene a darle a su gente el poder, porque su reino ya está construido. Alabado sea el Señor, porque Jesús Cristo es la regla única. Santo Soberano, te damos las gracias por la Escritura que nos das, porque tu palabra es verdadera, porque tú eres la última palabra. Eres el principio y eres el fin. Eres el alfa y eres la omega. Tú eres, Señor, a quien nosotros nos acudimos, de ti nos agarramos y de ti creemos. Y tú nunca nos has dejado y nunca nos has fallado. Padre, todo es para ti. Todo es tuyo. La honra, la alabanza y la gloria es tuya. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, porque tú estás aquí, porque nos has revelado, Señor, los misterios de tu reino. Mateo 13:11. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos edificar tu reino aquí y continuar moviéndonos adelante. Aquí en Marshalltown, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Te lo pedimos, Señor, que traigas aquí tu avivamiento. En este lugar te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usa tu iglesia, Señor. Levántate, Jehová de los ejércitos. Donde quiera que se esté predicando tu palabra, Señor, tu palabra sea absoluta y sea puesta en práctica y sea en el nombre de Jesús siempre soberana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, permite que aquellos que están caminando en la oscuridad encuentren, Señor, tu luz. Todo esto te lo pedimos en el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén y amén.